Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo va para Jorge Olivera y también Dimas Castellanos. Ambos están allá en La Habana. Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También recuerden que a las 12 de la medianoche es la retransmisión del programa y hay una alternativa que es a través de Radio Caracol en los 1260 AM. 1260 AM a las 10 de la noche. También pueden escuchar el programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos nos vamos ya a La Habana con los periodistas Jorge Olivera, Dimas Castellanos. Con ellos vamos hoy pues a tertuliar, sí, en tertulia. Hoy Michel Suárez no se encuentra con nosotros, nuestro copresentador, pero sí, repito, Jorge Olivera, Dimas Castellanos. Entre las noticias, bueno, pues ya hay una compañía de teléfono móvil en Estados Unidos que cuando usted viaje a Cuba, a partir de alguna fecha, por supuesto, todavía no lo han anunciado, pero cuando se viaje a Cuba se va a poder utilizar el teléfono. Es decir, que habrá larga distancia desde Cuba. Una compañía estadounidense va a abrir larga distancia en Cuba y es la primera que, por lo menos, que se conoce, que ya se anunció que va a ser así. Y bueno, también abre las ferias de La Habana. Sí, señor, la Feria de La Habana está muy nutrida. Este año hay 900 empresas, 70 países, todos, pues sobre todo, buscando cómo hacer negocios en Cuba. Pero, ¿y esos negocios a nivel, digamos, popular? ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo repercute? Eso es una buena pregunta, estaremos analizándolo. Y también, increíblemente, las paradojas y así es la realidad de Cuba. Mientras que el gobierno abre una feria, por otro lado, la seguridad del Estado, los agentes de la GEDO, han producido este mes, sí señor, en octubre, solamente en el mes de octubre, 1.093 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Así es la realidad cubana, estaremos tratándolo precisamente en tertulia. También estaremos hablando hoy en el programa con un conocido actor cubano, actor de cine, actor de teatro, graduado del Instituto Superior de Arte, está muy involucrado en este grupo del G20, este grupo de cineastas, actores y productores independientes que están buscando una ley de cine. Señoras y señores, hoy estará en el programa Las Noticias Como Son, Néstor Jiménez, el actor de cine y teatro cubano, hablando precisamente sobre la ley de cine.
Al cierre les voy a comentar que la hermana de Mozart también era un genio. Buena noticia, ¿no? Claro, pero dejó de tocar, señoras y señores, para encontrar marido. Mucho más al cierre.
Cosas de la época, ¿eh? ¿Qué cosa más grande? Bueno, yo comienzo con algo realmente que es increíble. Quiero mencionarlo. Hoy las Naciones Unidas celebra, y el mundo entero celebra, el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Y qué bien que, bueno, pues tenemos en línea Jorge Olivera, Dimas Castellanos, que son dos periodistas independientes. Y sí, les decía que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un día como hoy la resolución, la hizo precisamente en el año 2013, la cual proclama el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Y eso es increíble, ¿eh? La impunidad. Día contra la impunidad. La resolución urgía a los Estados miembros a implementar medidas contundentes para hacer frente a la actual cultura de la impunidad de los crímenes contra periodistas. La fecha de la jornada fue elegida como conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Mali el 2 de noviembre de 2013. Y precisamente, pues hablando justamente de lo que es la impunidad contra los periodistas, señoras y señores, desde el 2005 hasta la fecha, desde el 2005 hasta la fecha, más de 700 periodistas han sido asesinados en el cumplimiento de su deber. O sea, en solamente una década, 700 periodistas, más de 700 periodistas han sido asesinados. Y esto, pues, lo ha hecho saber la Asamblea General del Organismo Internacional, o sea, la ONU lo ha hecho saber en justamente en este Día Mundial contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Impresionante cifra. En una década, más de 700 periodistas han sido asesinados en cumplimiento del deber. Así que ahí lo tienen, a todos los periodistas y más bien a todos los gobiernos, sepan que la impunidad contra los periodistas es sancionado o por lo menos criticado por las Naciones Unidas.
Así mismo, sin duda. Bueno, saludamos a Dimas allá en La Habana. Dimas Castellano, bienvenido, ¿cómo estás?
Bienvenido, un abrazo y un saludo para ustedes, para los oyentes del programa y particularmente también para el amigo Olivera.
Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
También un saludo, bueno, como siempre hago para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa, para mi colega Dimas Castellano acá en La Habana y por supuesto a todos los radioyentes también.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, señoras y señores, Cuba y Estados Unidos firmaron en las últimas horas en La Habana el primer acuerdo de roaming, el roaming directo y entre ambos países por las operadoras de Texas, el monopolio estatal de Cuba y la estadounidense Sprint. El servicio comenzará a funcionar en las próximas semanas, tan pronto se terminen las pruebas que están en estos momentos en camino, indica a la prensa allá en La Habana el presidente de Sprint, Marcelo Clauret. Clauret suscribió en las últimas horas el acuerdo junto con la directora de servicios móviles de Texas y todo esto en el marco de la Feria Internacional de La Habana, la mayor bolsa de negocios del Caribe. De este modo, los 60 millones de clientes de Sprint podrán realizar y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto y transmitir datos en la red de Texas con sus propios teléfonos móviles, según el comunicado conjunto, algo que hasta ahora no era posible en Cuba para líneas estadounidenses. Texas y Sprint suscribieron el pasado 22 de septiembre un acuerdo para la interconexión directa, y escuchen bien dónde se nace todo esto y de dónde comienza, a través del cable submarino ALBA 1, que une por fibra óptica a Cuba y Venezuela para llamadas directas entre Cuba y Estados Unidos.
El cable de Venezuela apareció.
Es tiempo récord, pocas semanas después ese acuerdo se ha hecho realidad, por lo que me siento muy complacido. Así dijo el presidente de Sprint. El señor destacó que la conectividad es una de las áreas más importantes del progreso y expresó su confianza en que pronto se levante la restricción a los estadounidenses para viajar a Cuba, para que sus clientes puedan venir a Cuba y sentirse como en otro país del mundo. Los pagos de esos servicios, cuyas tarifas no ha trascendido, se realizarán a través de bancos de terceros países y en una moneda distinta al dólar, debido a las restricciones que impone el embargo sobre la isla. El servicio de roaming todavía no funciona, ya que debido al embargo sobre Cuba, no se permite realizar transacciones con bancos norteamericanos y los bancos no de otros países, pues, pueden ser sancionados.
Claro, pero si se pagan en euro, por ejemplo, pues entonces ya ahí no se paguen en dólares.
Finalmente, en la actualidad, la estadounidense Verizon también cuenta con el servicio de roaming en Cuba.
Muy bien. Comenzamos contigo, Dimas Castellanos.
Como periodista, en la situación esta de Cuba, me parece que me corresponde, en primer lugar, aplaudir, reconocer cualquier medida que vaya en dirección del progreso. Y simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, criticar las limitaciones de esa medida que impone, como siempre, el gobierno cubano. Y sobre todo porque estas medidas pensadas de los Estados Unidos para los turistas norteamericanos, etcétera, por lo menos van a empezar por ahí, el dolor, o sea, lo que nos limita y lo que tenemos que criticar es la ausencia del proyecto ese para que arranque con los cubanos. Pero es un inicio. Por eso creo que está bien. En definitiva, eso no puede ir a otro lugar que a la incorporación tarde o temprano del derecho de los cubanos también a hacer uso de esa línea. Creo que por esa razón combino siempre la el aplauso a la medida y la crítica a la limitación. Y el hecho de que hay que estar a la altura de los tiempos, eso es imposible sin todo este tipo de tecnología moderna y de métodos modernos de comunicación. Y en ese sentido, pues lo único que está haciendo Cuba, o lo que va a hacer Cuba, cuando hablo de Cuba me refiero al pueblo cubano, es que en algún momento se reincorpore a lo que fue siempre un país que tuvo en la cabeza de la tecnología, en la cosa más avanzada, desde la introducción de la máquina de vapor hasta la televisión en Cuba. O sea, siempre estuvimos en punta en cuanto a tecnología moderna. Desgraciadamente ahora, cuando en el mundo entero están esas cosas, nosotros empezamos a entrar poco a poco por los turistas extranjeros, pero llegará, ese es el sistema de aquí, son las limitaciones que hay, y lo único que hay es que empujar en esa dirección para que llegue lo más pronto posible a todos los cubanos.
De todas maneras, siempre hay que decir que las compañías estas de teléfono aquí en Estados Unidos son compañías comerciales y van a la búsqueda de sus ganancias, y eso es muy lógico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque digamos los cubanos que vivan acá o cualquier otra persona que tenga el servicio de Sprint, cuando vaya a Cuba va a poder mantenerse comunicado. Quizás la larga distancia, roaming, vamos a explicar a los oyentes que roaming es larga distancia. Quizás la larga distancia desde Cuba sea un poco cara. O desde cualquier país, porque generalmente las largas distancias no son muy baratas en cuanto cuando uno sale del país con los teléfonos celulares de aquí. Pero los mensajes de texto, por ejemplo, pudieran ser gratis, pudieran tener mensajes de texto gratis, pudieran tener a lo mejor algunas tarifas de fin de semana de larga distancia que hagan, digamos, mucho más atractivo la llamada telefónica de la larga distancia. Y van a ver. Ahora, lo otro sería hasta dónde el gobierno cubano va a permitir que esto funcione normal o no. Ojalá que permita que funcione normal como en cualquier lugar del mundo y no necesariamente que haya algún tipo de restricción, ¿no?
Me estaba diciendo por interno nuestro técnico que roaming es porque la compañía renta las antenas en Cuba. No tiene alcance a través del satélite, lo hace a través de antenas rentadas y tiene que pagarle a Cuba por ese servicio. Claro. Sencillamente ese es el roaming.
Yo estoy también, o sea, lo que dijo Dima, está muy positivo que esto comience, ¿no? De todas formas, el beneficiado va a ser en cierta medida el pueblo cubano. No obstante, yo estoy seguro que va a ser un proceso engorroso este acercamiento, esta inversión de estas compañías norteamericanas en territorio cubano, estos acuerdos. Y hay algo básico en toda esta problemática, y es que es la vigencia del embargo, que yo le auguro todavía un tiempo que va a estar vigente, independientemente de su efectividad o no. Pero es indudable que tiende un muro que ha sido resquebrajado con el tiempo, pero que aún funciona. Cuba sin acceso, y además, por otra parte, quisiera también puntualizar las reticencias del gobierno cubano a implicarse de una manera más profunda en esta dinámica de acercamiento. No existe la voluntad necesaria, a mi modesto entender, de la disponibilidad del gobierno cubano para acercarse de una manera efectiva, de hacer ampliar este marco de impulsar y sobre todo incentivar las fuerzas que están a favor del comercio y de que se reanuden los contactos sin tantos problemas entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano. Esto hay que verlo en una perspectiva larga. Desafortunadamente no existen, y repito, no existen las posibilidades. Claro, va a haber siempre las personas, los resquicios que dejan toda esta dinámica que pudiera incluso ralentizarse o volverse mucho más engorrosa con un Congreso republicano y un presidente republicano. Pudiera también esto ralentizarse un poco más. Pero definitivamente lo que decía Dima, o sea, a largo plazo llegará el momento, el día, somos vecinos, hay muchos lazos culturales, muchos lazos históricos, y esto es definitivamente algún día, en el largo plazo, quizás un poco más allá del 2020, pues ya esté bastante avanzado este proceso que recién comenzó el 17 de diciembre del año pasado.
Al menos unas 900 empresas de más de 70 países están participando en la Feria Internacional de La Habana, la cita de negocios más importante de Cuba, que está marcada este año por las expectativas que ha suscitado la nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La 33 edición de la Feria de La Habana se celebra en el recinto de Expo Cuba, en un espacio de 600.000 metros cuadrados, 25.000 destinados a exhibición, 25 pabellones que albergan a 2.000 expositores. La nueva cita de esta feria es la primera que se celebra en la era del deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Aunque Estados Unidos mantiene vigente su embargo, este nuevo escenario ha disparado el interés internacional por el país caribeño, que durante el mandato de Raúl Castro ha emprendido además un plan de actualización de su economía socialista con una controlada apertura a la iniciativa privada y nuevas reglas de juego para atraer capitales foráneos. En sintonía con los nuevos tiempos, una delegación norteamericana viajó a Cuba para participar en la apertura de esta feria, la feria e inaugurar así el Consejo Empresarial Estados Unidos-Cuba.
Dimas Castellano.
Lo de la nueva edición de la feria no es más que parte de un proceso que está en marcha, un proceso muy gradual que yo lo denomino con el concepto de reformando las reformas. ¿Por qué lo denomino así? Porque ya hace más de 2 años que Cuba está proyectando esto. Recuerdo que las 2 ferias anteriores, de los 2 años precedentes, también se anunciaron a bombo y platillo para las inversiones en Cuba, las ventajas, y que sí, pero hay cosas que el gobierno le cuesta mucho trabajo cambiar y que por lo tanto tienen que reformar, de ahí el concepto de reformando las reformas. Y lo que está pasando con la ley de inversión extranjera es parecido a lo que está pasando con una ley como la de la tierra, la 258. La 258 entregó una caballería de tierra a Gene Marabú, no dio resultado, se sustituyó por la 300, el decreto ley 300, un poquito más ligero, no dio resultado, se sustituyó por el 311, que dio otra apertura más, pero tampoco ha dado resultado porque no ha llegado a la esencia del problema, que es que los usufructuarios sean dueños de la tierra, a la propiedad privada, por un lugar. Y con esto pasa lo mismo. Se reformó la ley de inversión extranjera que existía en Cuba hace como 2 décadas. Con una supuesta ventaja, se anunciaron a todo el mundo, malmierca de un recorrido, los funcionarios cubanos, y la cantidad de inversionistas concretos, los concretos que están en Cuba en este momento, son muy pocos. En la reforma que se le hizo a la ley, se permitió, bueno, que pudieran recuperar la inversión más rápida, algunas ventajas a eso, pero que son insuficientes, igual que pasó con la ley de la tierra. Tienen que eliminarse el derecho a que el empresario privado pueda elegir los trabajadores directamente y no por medio de una empresa. Nadie hace una gran inversión si él no tiene acceso directo a los trabajadores que va a tener. O sea, ese hecho de que el gobierno cubano contrata, alquila a los trabajadores cubanos mediante una empresa estatal, eso tiene que eliminarse. El hecho de que cualquier litigio que se produzca entre el inversor extranjero y el cubano y el Estado cubano tenga que dirimirse en los tribunales cubanos que son subordinados al gobierno, pues eso es una limitante. Y el hecho de que puedan recuperar su inversión en el mayor tiempo posible, porque el que invierte para eso, toda esa cosa hay que cambiarla. Y estoy seguro que la nueva cartera que se presenta son otra vez 3 o 4 retoques de nuevo, pero que no acaba de llegar a donde tiene que llegar. Pero es un proceso que va hacia allá. Y aplaudo el proceso y critico las limitaciones.
Muy bien. Jorge Olivera.
No, indudablemente esto es un paso todavía que no acaba de definirse nada. Es un paso más dentro del formalismo, diría yo. No hay, como decía en mi intervención anterior, no hay una voluntad, al menos no la veo, de ampliar las perspectivas de una apertura realmente integral que defina muchas cosas, sobre todo la ley de inversión extranjera, el problema monetario, y sobre todo hay muchas cosas que están por hacerse. Y yo estoy seguro que y es algo, es un hecho, que las que predominan actualmente son las élites de poder real inmovilistas. O sea, hay un sector, yo no dudo que hay un sector que esté dispuesto a llevar a cabo reformas más ambiciosas, más profundas, pero este sector precisamente está secuestrado por estas fuerzas fundamentalistas dentro de las élites de poder real. Es decir, esto no va a cambiar a corto plazo. Esto yo creo que va a ser en este juego, estas ferias, realmente va a ser como una vitrina donde se va, se expone, pero en lo concreta, los resultados concretos creo que van a dictar de ser amplios, como siempre ha sucedido. Hay muchos problemas, los inversionistas, van a estar, y el capitalista es muy reticente cuando hay tanta inseguridad, tantas cosas prendidas, o sea, sin consistencia prácticamente, yo creo que va a haber un movimiento pequeño, va a haber personas que se arriesguen a poner sus capitales acá adentro, pero esto no va a resultar en algo de lo que necesita el pueblo cubano para salir del estancamiento.
Finalmente, informar que la opositora Mesa de la Unidad Democrática allá en Venezuela está lamentando lo que calificó de conducta errática del gobierno venezolano y está achacando no autorizar hasta el momento una misión de observación de UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, para las elecciones parlamentarias del 6 de septiembre. Venezuela había anunciado la observación electoral de UNASUR como la única prevista para esta asamblea, ¿no?, o elección legislativa, negando así la solicitud del bloque opositor que exigió la participación de la OEA y de la Unión Europea.
Claro, y antes de cerrar, también informar, lo habíamos dicho al principio del programa, que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional pues advierte en un nuevo informe que continúa la tendencia al aumento de las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba. En octubre se registraron al menos 1.093 casos, según el reporte mensual de la Comisión. La gran mayoría de esas detenciones duraron varias horas o algunos días. Destaca el informe que los disidentes cubanos, opositores cubanos, Hugo Damián Prieto Blanco y Wilfredo Parada Milian están presos todavía y que al menos más de una decena de opositores cubanos pues han estado de ya varios días en prisión y no son los casos de solamente horas.
Muy bien, con este informe regresamos y también con otras notas acá en las noticias como son.
Gracias. Dimas Castellanos y Jorge Olivera desde La Habana.